Sin duda, un tema que se ha llevado la atención mediática durante toda esta semana es el anteproyecto de ley presentado por el presidente de la República sobre la reforma del sistema previsional de nuestro país, con una propuesta de aumentar la edad de jubilación. Estamos en contacto telefónico con Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, quien ya se ha declarado contrario a esta idea de aumentar la edad de retiro. Dice que es un disparate y pone ejemplos de otros países donde no ha funcionado. Buenos días, Ruiz, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia.
Ruiz, ¿en qué experiencia se está basando para tener una posición tan contraria al aumento de la edad jubilatoria?
Bueno, los países desarrollados, principalmente en Europa, nosotros realizamos un evento hace ya varias semanas en la sala Camacuá de AEU, y ahí los tres expertos que se pronunciaron en contra de las recomendaciones que se resolvió por mayoría en esa comisión, dieron argumentos y dieron ejemplos de todo tipo para demostrar que no solamente hay que tener mucho cuidado cuando se va a tomar una medida de este tipo por la realidad de cada país, sino además por el impacto que esto puede tener en otras prestaciones de la seguridad social y también en el mercado de trabajo. Hay informes que incluso fueron recibidos por la comisión de expertos, algunos de ellos no tienen una confirmación desde el punto, no tienen un 100% de que se pueda demostrar que es así aquí en Uruguay, pero a partir de la experiencia internacional tenemos de que en los trabajadores senior, por ejemplo, y mucho más en el mercado de trabajo que conocemos nosotros, va a ser muy difícil que esos trabajadores entre los 60 y 65 años puedan tener actividad. Si no tienen actividad, no tienen ingreso, y si no se pueden jubilar antes de los 65 años, van a estar sin ingreso y sin protección social.
Es tremendo, pero estos informes de estos países lo vio la comisión de expertos que analizó todo el sistema, que primero hizo un diagnóstico y luego redactó un anteproyecto. ¿Por qué usted cree que no lo tuvo en cuenta? Porque si las experiencias son tan claras en ese sentido, ¿hay una intención exprofeso de no mirar esta situación para salvar económicamente el sistema previsional? ¿O quizá pueda ser una experiencia diferente en nuestro país?
La experiencia internacional y a veces algunos indicadores que se pueden observar en otros países se pueden tomar como ejemplo y pueden llegar a ser utilizados para tomar decisiones a nivel nacional. Y eso puede ser, nosotros no estamos cuestionando eso. El tema es que cuando se toma solamente un indicador, por ejemplo, el tema de la edad, y no se toma, por ejemplo, otros indicadores, por ejemplo, el aporte que hacen las empresas en esos países, el aporte que hace el Estado en esos países, o sea, el sistema tributario de esos países, y se los compara con el sistema tributario de Uruguay, ahí entonces tenemos algunas inconsistencias, porque está bien entonces decir que en alguno de esos países la edad es de 65, 67 años, pero parece que no está bien decir, bueno, pero en esos países, por ejemplo, en la Unión Europea, de promedio los estados hacen un aporte en gasto público, entre ellos gasto de seguridad social y gasto en salud, de aproximadamente un 40% a nivel, es el promedio de la Unión Europea, claro. Un 20% los empresarios y un 20% los trabajadores. Entonces, en Uruguay tenemos un aporte de parte de las empresas que es en industria y comercio 7,5, pero en realidad no es exacta, para como hay empresas exoneradas, en realidad el aporte patronal pasa a ser de una tasa efectiva de 5,8. Y los trabajadores, mientras existe en industria y comercio una tasa efectiva de 5,8, a pesar de que algunas empresas aportan 7,5, en el conjunto, en el promedio, el aporte de industria y comercio es 5,8, los trabajadores aportamos 15. Entonces, ahí hay una inequidad. Nos parece a mí que el esfuerzo que hacemos los trabajadores, que somos la parte más débil de la relación laboral, es el doble. No hemos encontrado otro ejemplo igual. O sea, Uruguay es el único país del mundo donde los trabajadores aportan el doble de lo que aportan los trabajadores en relación a la masa salarial.
Bueno, ese dato es tremendo, ¿no, Ruiz? Ayer Pereira de COFE señaló de que algunos gráficos no los entendían, que no estaban bien, y que cuando preguntaron de la financiación, si esto se hacía con los trabajadores de ingresos mayores, quedaron dudas. Usted que estuvo allí, ¿cómo fue el tema?
Bueno, primero...
Bueno, se le cortó a Ruiz. Nos dejó con un dato bastante desolador, ¿no?
El único país del mundo, dijo.
Sí, para los trabajadores.
Los trabajadores aportan el doble que los patrones.
Así es, para este sistema previsional. Ya se encuentra así, nos hacen seña desde ahí atrás, desde el control. Bueno, complicado, ¿no? Recordemos que este anteproyecto de ley se denomina el sistema integrado previsional, consta de 307 artículos y está estableciendo que quienes hayan configurado su causal jubilatoria o la configuren hasta el 31 de diciembre de 2026 van a tener estos cambios. Para decirlo fácil, a partir de los nacidos de 1971 van a empezar a jubilarse con 65 años y los nacidos entre el 67 y el 70 van a tener un régimen escalonado sumando un año a partir de que simplemente esta reforma según este proyecto.
Ramón, te estaba preguntando sobre los gráficos que se mostraron el día de ayer y las preguntas que surgieron de ustedes sobre la financiación, ¿no?, de los propios trabajadores de ingresos mayores y que había dudas en las respuestas.
Por supuesto, nosotros... te decía que lo que queremos destacar es que hubo un intercambio muy interesante. Hubo, digamos, nosotros no fuimos ahí solamente a escuchar, fuimos también, porque estamos estudiando el proyecto, a preguntar algunas cosas, a cuestionar otras, a enterarnos, porque no solamente, yo remarco mucho, esto no es, la reforma de la seguridad social no va a salir y es necesaria si hay una confrontación permanente. Si hay ataques permanentes, y además no se puede discutir a través de la prensa. Claro. Hay que aprovechar estos espacios que hay, como el de ayer, para poder hablar, para poder escuchar, para poder cuestionar, porque no está mal que el movimiento sindical cuestione algunas cosas, no se tiene que ver como algo negativo, al contrario. Creo que el hecho de que haya un movimiento sindical que esté preocupado por la seguridad social no es algo que sea... un tema para cuestionar, sino al contrario, que los trabajadores estemos preocupados por el futuro de la seguridad social es algo que debe ser bien recibido por todos los sectores. Entonces, aprovechamos ese espacio, fue un intercambio muy interesante, como dijo Martín ayer, nos traemos más dudas que certezas porque quedaron cosas, por ejemplo, hubo capítulos enteros que ayer en la reunión no se pudieron tocar, no se pudieron hablar, razón por la cual seguramente va a haber otro encuentro que lo vamos a pedir nosotros, si no nos invitan lo vamos a reclamar nosotros. Y de lo que hablamos, de los temas que hablamos, hay algunas cosas, como te decía, que nos dejaron dudas, hay otras cosas que tenemos que seguir profundizando, y bueno, y observamos, por ejemplo, que no hay ningún artículo que busque nueva fuente de financiamiento para la seguridad social, y eso fue reconocido. Lo otro es que el aumento de la edad en sí mismo origina más años de aportes a la seguridad social por parte de los trabajadores. O sea, hay necesidad de que los trabajadores no solamente se retiren más tarde, sino que trabajen durante más años, porque una persona que llega con 30 y 60 tiene que esperar hasta los 65, y esa persona no se queda en la casa cruzada de brazos, porque no vive del aire, va a tener que trabajar 5 años más, y a esa edad, como decía, va a ser muy difícil que haya empresas que ofrezcan trabajo a personas mayores de 60 años, va a ser muy difícil que las empresas le garanticen la estabilidad laboral a esas personas, porque eso es lo que marca la realidad del Uruguay. Y seguramente esos trabajadores van a estar en condiciones de mucha vulnerabilidad o trabajando en la informalidad. Por lo tanto, ayer hubo unas observaciones nuestras sobre las condiciones en las que llega la gente a esa edad, la cantidad de años de trabajo de más que vamos a tener en nuestra historia laboral, que hoy una persona se puede jubilar con 30 y seguramente se va se va a tener que jubilar con más años de trabajo y con más años de edad. Señalamos otros aspectos que tienen que ver con la ley, por ejemplo, la jubilación por edad avanzada. Antes una persona se puede jubilar con 65 y 25 y con la nueva ley se va a jubilar con 70 y 30 años de trabajo. O sea, la ley por edad avanzada que nosotros hoy conocemos va a ser a mucho más edad. Y bueno, y así fuimos explicando una cantidad de aspectos que nosotros entendemos que hay que estudiar, porque estamos en una etapa de estudio, de análisis.
Hablando de eso, Ramón, Cabildo Abierto el otro día hizo una conferencia de prensa y señaló dos temas que no le convencían mucho. Uno, el tema de las viudas, y otro tema de las bonificaciones a los policías que ellos ven en el proyecto, que es peor que el sistema vigente. ¿Coincidís en eso?
Nosotros todavía, te digo la verdad, no hay que apresurarse a hacer lo que decía recién. No tenemos que discutir con Cabildo por la prensa. Cabildo se ofreció a hablar con todas las organizaciones sociales y políticas y seguramente va a haber oportunidad, como hicimos ayer con el Ministerio de Trabajo, de conversar también con los representantes de Cabildo Abierto. Yo diría que son temas que hay que conversar. Nosotros también, en la Comisión de Género y Equidad y Diversidad del PICNT, a través del Consejo Consultivo de Cuidados, que funciona en la central, que es una comisión de cuidados, va a analizar todo el tema que tiene que ver con género dentro de este proyecto de ley. Por ejemplo, hay dentro del proyecto bonificaciones para las familias que tienen hijos con discapacidad, y ahí hay aspectos que tienen que ver también con los cuidados, pero con los cuidados no la ley, sino que nosotros los vinculamos con los temas del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Uh-huh. Y por otro lado, lo de los cuadros. El otro día yo participé en un debate en un programa de televisión y se presentaron algunos ejemplos de cómo sería, digamos, la liquidación de una jubilación por el nuevo proyecto o por el anteproyecto de ley. Y bueno, nosotros habíamos definido que nosotros a ese debate no íbamos a ir a discutir el contenido de la ley, y mucho menos ejemplos de cómo se iba a implementar la ley. Por eso no quisimos entrar en el debate, pero nos llamó la atención algunos de los ejemplos que se presentaron, y enseguida que salimos de ese programa empezamos a estudiar, digamos, si realmente esa duda que teníamos cuando vimos que fue la primera impresión, no puede ser, dijimos, que una persona que gane 20.000 pesos de sueldo se vaya con 21.000 pesos de jubilación. Acá algo no cerraba, ¿no? Bueno, nos confirmamos, producto del trabajo de nuestro equipo, de que ese cuadro tenía errores, inducía a que la gente entendiera algo que no es. Y bueno, y no quisimos salir públicamente hasta no tener la reunión ayer con el Ministerio y aclarar esta situación. Y efectivamente, se reconoció por parte del doctor Saldain de que esos cuadros tenían errores, y bueno, y por supuesto el gobierno se comprometió, el doctor Saldain se comprometió a corregir esos cuadros.
O sea que esto lleva a que hay que mejorar más cosas de las que están en el proyecto. Yo te quiero hacer una pregunta porque me da la sensación que acá, entre todos los temas, hay un choque de trenes con el tema de las AFAP, porque los trabajadores están señalando que hay que eliminarlas, y este proyecto no solo no las elimina, las refuerza, porque obliga a todo el mundo a estar dentro de la AFAP. De este tema está bravo ponerse de acuerdo.
Bueno, ayer ni siquiera entramos en ese tema porque no nos dio el tiempo. La presentación, fuimos interrumpiendo y fuimos aportando y fuimos intercambiando, y también, por supuesto, hubo devoluciones. Sí, claro. Y en ese intercambio no llegamos al capítulo de la AFAP. A veces yo creo que está bueno aclarar esto también, ¿no? El movimiento sindical salió inmediatamente a dar una opinión, pero no salió a rechazar el proyecto, sino lo que salimos a rechazar fue algunos aspectos que no necesitamos muchos días para poder pronunciarnos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que nosotros, históricamente, el movimiento sindical ha planteado la eliminación de las empresas que administran los fondos de pensiones, las AFAP. No necesitábamos una semana, 10 días ni 2 meses para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con que ese sistema se extienda para todas las cajas. Si no estamos de acuerdo con las AFAP en el EPS, tampoco estamos de acuerdo con las AFAP en la caja militar, en la caja policial, en la caja bancaria, en la caja profesional y en la caja notarial.
Y en otras franjas salariales que hoy no están incluidas.
Y bueno, y además no solamente extenderlo a otras cajas, sino profundizar ese régimen que ya no va a ser voluntario, va a ser obligatorio y que va a tener, el BPS va a tener más trabajo y va a seguir de alguna forma trabajando gratis.
Pero ahí el gobierno no creo que afloje en ese punto, no lo veo accesible a aflojar. Aflojarán otros, negociará, cambiará las gráficas, pero ahí no la veo con la FAP, porque el proyecto es muy claro, ¿no? Es muy claro.
Igual hay artículos, te digo, que yo todavía estoy evitando entrar en el detalle, pero hay artículos que por ejemplo, establecen que el BPS, o sea, faculta al Poder Ejecutivo para que el BPS pueda tener una participación diferente en el sistema, en el pilar de ahorro privado, digamos. Hay algunos artículos que establecen la facultad para que el BPS pueda intervenir en el pilar de capitalización individual. O sea que también quedan algunos artículos por profundizar, por estudiar, porque cuando decimos no entramos en ese capítulo, no es solamente para discutir lo que nosotros pensamos, sino para recibir lo que el gobierno tiene para decir.
Entender, ¿no?, cuál es la propuesta. Y otro tema que es muy general y que del cual hubo mucho debate esta semana es el tema del aumento de la edad jubilatoria, porque usted coincidía con lo que había dicho el presidente antes de las elecciones, que era que no debería tocarse la edad jubilatoria para quienes ya estamos activos en el mercado laboral y que fuera opcional. ¿Eso es posible volver a ponerlo sobre la mesa? Ayer se habló en la reunión de que las personas que ya estamos trabajando podamos elegir si nos quedamos hasta los 65 o no, ¿o es algo que ya está descartado de plano en este anteproyecto?
Nosotros lo planteamos, pero el presidente de la República dijo que sus expertos, que son los mismos que lo asesoraron en la campaña electoral, pero eso es otro tema, le dijeron que eso era imposible. Yo creo que los expertos tendrían que haberle dicho al presidente de la República en la campaña electoral que eso que estaba diciendo era imposible desde su óptica, ¿no? Desde su lugar. Pero lamentablemente el presidente de la República durante la campaña electoral no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces, de que él no le iba a aumentar la edad de retiro a los que hoy están trabajando, que no le iba a cambiar las reglas de juego a los trabajadores que estaban en actividad, y que, en cambio, lo que iba a hacer era, le iba a dar estímulo para que voluntariamente se retiraran más tarde y mejor.
Claro, para que nos quedemos más tiempo trabajando, pero más allá de si el presidente se desdijo o no se desdijo, que esto ya fue explicado, ¿realmente es imposible una reforma previsional donde sea opcional para quienes ya estamos trabajando un aumento de la edad jubilatoria?
No es imposible. Y yo creo que nosotros no nos estamos negando a discutir ningún tema, y tampoco nos negamos a discutir el tema de la edad de retiro. Nosotros la podemos discutir, no tenemos problemas, tenemos argumentos para decir que no solamente los trabajadores de la construcción y rurales tienen dificultades para poder trabajar hasta los 65 años. Los trabajadores de los frigoríficos, los trabajadores de la pesca, del mar, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de la salud, no es solamente, esto no es un remate, esto no es decir, bueno, este sí, este no, bueno, este capaz que también. No. Acá hay que tener estudios con rigurosidad técnica que miren la trayectoria laboral de los diferentes trabajadores y no solamente por rama de actividad. Hay que ver, por ejemplo, por nivel de ingreso. Hay que analizar esto con más información y hay que tomar decisiones teniendo más información. Pero yo creo que es posible realizar una reforma de la seguridad social sin aumentar la edad de retiro, o por lo menos no basada exclusivamente en el aumento de la edad de retiro.
Sí, o aumentarla, pero para quienes todavía no están en el mercado.
No, Luis, pero además otra cosa. Yo tengo acá un artículo que fue publicado en Búsqueda en el suplemento que se publicó entre el 14 y 20 de julio de este año, y en ese artículo se dice de que, para tener una idea, ¿no?, se dice de que hay una cantidad de exoneraciones que el Estado, digamos, de alguna forma le da ventajas fiscales a determinadas empresas en el país, y en ese artículo se habla de que solamente tomando en cuenta el IRAI y el impuesto al patrimonio, ¿no?, las exoneraciones en el 2021 alcanzaron 1.600 millones de dólares, lo que representa un 2,7 del Producto Bruto Interno. Nosotros estamos diciendo que es posible transformar la seguridad social, porque lo que hay que discutir es quién paga. Claro. Lo que hay que discutir es cómo se financia. Sí. Y si rascamos un poquito en estas exoneraciones, estos 1.600 millones de dólares implican casi tres veces la asistencia financiera que tiene el BPS. Pero además, en otra publicación que salió en El Observador el 19 de junio del 2022, dice que el Banco Interamericano de Desarrollo detectó en un informe, y lo hace público, de que en el transporte de carga la evasión al BPS supera en 120 millones de dólares. Entonces, nosotros decimos que hay mucho más para hablar, ¿no?
Bien, hay otras fuentes de financiación. Ruiz, nos hemos quedado sin tiempo, por eso lo interrumpo, es un tema complejo.
Y te llamamos cuando esto avance un poco más, cuando estas discusiones avancen, y sobre todo si esas reuniones que vos estás planteando, que no te dijeron, pero que ustedes, si no los llaman, los van a llamar, para avanzar un poco más y desgranar este proyecto, porque es muy amplio, ¿no?
Sí. Muchas gracias por todas las puntualizaciones que nos ha hecho, la verdad, claro, contundente, y bueno, seguiremos analizando este tema. Gracias por su tiempo, Ramón Ruiz.
Gracias, Ramón.
Con muchísimo gusto, porque hay que seguir hablando de las exoneraciones de aporte patronal, hay que seguir hablando de los aportes en la caja, los aportes en el sector rural, como son, que son tres veces más menores a los que paga Industria y Comercio, lo que pasa de hace décadas en la caja militar, con el déficit, pero además con jubilaciones de privilegio que superan los 136 mil pesos. O sea, hay mucha cosa para hablar, no solamente el aumento de la edad de retiro.
Queda claro. Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS, gracias por su tiempo y buen fin de semana.
Gracias.